Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión, gracias por continuar con nosotros. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, a través de la División de Economía y Sociedad, agradece su presencia este miércoles 19 de marzo a la rueda de prensa Mercado Laboral en Jalisco. Esta mañana nos complace con su presencia la doctora Diana Lisset Becerra Peña, directora de la plataforma Economía de Jalisco, CUCEA. Bienvenida. Nos acompaña el doctor Jorge José Luis Reynoso González, profesor investigador del Departamento de Economía CUCEA, así como la doctora Laura Victoria Rodríguez Zaragoza, profesora investigadora del Departamento de Economía, también del CUCEA. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Adelante.
Muchísimas gracias a todos los medios que nos acompañan el día de hoy por este espacio. Pues hoy venimos a platicarles acerca de un tema que es muy relevante para nosotros en la agenda, el mercado laboral, y nos vamos a enfocar especialmente en lo que ocurre en nuestro estado. Actualmente estamos viviendo dentro de un contexto donde hay una fuerte incertidumbre en la economía de manera global y pues estamos enfrentándonos ante una potencial recesión, lo cual podría afectar el mercado laboral. De ahí la importancia de tener el panorama actual de lo que ocurre en este tema. La Universidad de Guadalajara, a través del CUCEA, específicamente de la Plataforma Economía de Jalisco, forma parte del Consejo Interinstitucional del Sistema Estatal de Empleabilidad, específicamente en la Comisión de Análisis e Inteligencia, esto con la finalidad de contribuir al impulso del crecimiento económico y social de nuestro estado. Además, en la Plataforma Economía de Jalisco, trabajamos junto al Centro de Análisis de Datos y Supercómputo en el diseño y la construcción de tableros interactivos para poder sistematizar cifras oficiales sobre empleo formal e informal, así como tasa de desempleo por grupo de edad y género. Ahora, si nos adentramos un poco a las cifras que tiene el IMSS reportadas para nuestro estado, si nos enfocamos solamente en una ventana de tiempo que va de 2018 a 2024, particularmente para el caso del mes de enero, observamos que en el caso de los hombres hubo una caída en cuanto a las cifras reportadas. Pasamos de 265.543 a 260.074 empleados registrados o beneficiarios. Y en el caso de las mujeres, pasamos de 170.002 mujeres beneficiarias a 180.392. Si nos situamos en esta ventana de los 6 años, especialmente el caso de junio de 2022, fue relevante porque dentro de estos 6 años es el periodo que tuvo un mayor registro, con 273.686 hombres y 186.909 mujeres. Y para junio de 2024, algo que nos resulta relevante es que la mayor concentración de personas beneficiarias se ubicó en el grupo de edad que va de 30 a 45 años, especialmente en el caso de los hombres. Si nos acercamos a ver la participación por sectores, de acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano de Seguro Social, en nuestro estado, a junio del 2024, destaca la industria de la transformación con una participación de 29.7%, el sector comercio con 28.36%, seguido de servicios para empresas, personas y el hogar con 16%, y los servicios sociales y comunales con un 7%. Si nos adentramos a los subsectores, el de fabricación de alimentos es el que tiene la mayor participación, luego compra-venta de materias primas, materiales auxiliares y finalmente servicios profesionales y técnicos. En esta participación por sectores, si nosotros analizamos desde la parte de los municipios, observamos que Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá representan el 60.08% de la participación en nuestro estado. Destaca en primer lugar Guadalajara con un 32%, seguido de Zapopan con 18%, Tlaquepaque con 7% y Tonalá con apenas 2%. Ahora, si observamos la parte de la distribución de salario mínimo de acuerdo a las cifras reportadas por el IMSS, recordando que el salario mínimo en México para este año de 2025 es de 278.80 pesos diarios, lo que equivale a 8.364 pesos mensuales, vemos que la mayoría de las personas se ubica en un rango que va de 1 a 2 salarios mínimos. ¿Qué es lo que nosotros encontramos como desafíos y retos para Jalisco para combatir la informalidad? Porque recordemos que estamos hablando de la parte de mercado laboral y estas cifras que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social hacen referencia a la parte del mercado formal. Principalmente observamos que la mayor parte de los sectores donde se concentra la informalidad es la parte del sector ambulante, la agricultura, la construcción, los servicios domésticos. Observamos también en nuestro estado y al igual que en el resto del país una alta participación de micro y pequeñas empresas que tienen barreras para ser formales o para formalizarse derivado de los costos. Se observa que aún existe una rigidez en la contratación y a su vez una tendencia de despido de empleados. Hay una falta de digitalización y simplificación de diversos trámites, siendo esto pues otra de las barreras para poder formalizarse. En algunos casos, en algunos sectores, hay una débil formación técnica y falta de competencias digitales. También factores externos que afectan a atacar la informalidad, la inestabilidad económica y la incertidumbre política, la desconfianza en las instituciones, como la corrupción, la percepción de baja eficacia y, asimismo, la falta de difusión y orientación sobre los beneficios de la formalidad. Algunos incentivos que podemos observar para ser parte de este sector formal. Si nos enfocamos en los empleados, pues obtienen seguridad social, tienen acceso al IMSS, prestaciones como el Infonavit, el acceso a las vacaciones, algo de estabilidad laboral, incluso la parte de desarrollo profesional con capacitación constante. Si nosotros nos enfocamos y nos vamos a la parte del empleador, puede ser acreedor a beneficios fiscales, obtención de financiamiento por parte de programas públicos de gobierno, un incremento en su productividad, la retención del talento, es decir, ir formando este capital humano conforme a las necesidades de la propia empresa, además de cumplir con la normativa legal. Y si nos vamos a la parte general de la sociedad, pues un aumento en la recaudación es visible a través de la formalidad, la inversión a su vez que se puede realizar en servicios públicos como salud, educación, por ejemplo, y esto a su vez lleva a la reducción de desigualdades, conseguir un poco de estabilidad económica y la confianza para atraer inversionistas. De ahí la importancia de que estudiemos al mercado laboral. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Diana Lizeth Becerra Peña. Ahora escucharemos al doctor Jorge José Luis Reynoso González. Adelante.
Muy buenas tardes. Bueno, lo que yo les quiero platicar es un avance de lo que estamos haciendo en la Plataforma de Economía Jalisco en el módulo de Mercado Laboral. Este avance tiene como objetivo analizar la evolución del empleo y la informalidad del estado de Jalisco. Jalisco, a pesar de que es caracterizado por su alto dinamismo productivo, por su gran capacidad de generar empleos formales y de innovación, pues en su mercado laboral todavía, igual que en todos los estados de México, tiene un alto grado de segmentación entre el sector formal y el sector informal. Sí, entonces, por el lado del sector formal se asocia a la productividad del trabajo, mientras que el sector informal se asocia a productividad baja del trabajo, ¿no? Entonces, decimos que la informalidad pues son todos aquellos empleos que no se apegan a un marco legal y regulatorio de un país. Entonces, por ende, está asociado en el largo plazo con bajo crecimiento, Y bueno, entonces eso es lo que vamos a estar analizando. Primero me gustaría darles un contexto de Jalisco en el plano nacional. Jalisco es la cuarta economía más productiva de México, ¿verdad? Sus sectores claves se encuentran las industrias manufactureras, comercio al por mayor, al por menor y servicios inmobiliarios, ¿no? Entonces, se encuentra, es una de las mayores captadoras de inversión extranjera directa. En este caso se encuentra en la cuarta entidad con mayor captación de inversión extranjera directa a nivel nacional. Entre los sectores que más captan es industrias manufactureras, servicios financieros y seguros y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. Por otro lado, también tenemos que la entidad contribuye significativamente a la balanza comercial. Se encuentra entre las 10 principales entidades exportadoras y su principal sector exportador es la fabricación de equipos de computación, comunicación, medición y otros equipos que abarcan el 50% de las exportaciones de Jalisco. Adicionalmente, pues es una de las entidades, es la tercera entidad que más genera empleo formal. En 2024 generó 3,724 empleos formales, ¿no? Según datos del IEG. Bueno, también me gustaría comentarles o contextualizar los cambios en el marco, en materia laboral que ha habido en el marco institucional. En el 2012 se flexibilizó el mercado laboral mediante las modificaciones en la contratación. Esto incluía periodos de prueba y subcontratación, ¿no? Lo que es viene siendo el outsourcing, y después surgiría una contrarreforma. En el 2018 se establece la NOM 035 para prevenir riesgos psicosociales en el trabajo y tratando de incrementar la calidad del empleo. Posteriormente, en el 2019, se hacen una serie de reformas para cumplir con el tratado del T-MEC y con algunos acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Estas se enfocaban en la justicia laboral, libertad sindical y nuevos órganos de conciliación. También se incluyó el salario mínimo agrícola y seguridad social para trabajadores del hogar. Posteriormente, en el 2021, se hicieron algunas regulaciones para el teletrabajo a consecuencia del COVID, ¿no? Del problema que tuvimos del COVID. La subcontratación prohibía para tareas no especializadas. Es la contrarreforma del 2012, donde no se permite la subcontratación en actividades principales de la empresa, ¿no? Y bueno, se establecen los salarios mínimos, deben de estar por encima de la inflación, esto para proteger el poder adquisitivo de los hogares o de los trabajadores que ganan el salario mínimo, ¿no? Los más vulnerables. Posteriormente, en el 2022, se hace una reforma que se llama a vacaciones dignas, se amplían el periodo de vacacional a 12 días, ¿no? Y con un incremento anual de 12 días por año hasta llegar a 20. También se ratifica el convenio con la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso laboral, y en el 2023 se aprueba la ampliación de 5 a 22 a 20 días de permiso por paternidad. Las últimas reformas, en el 2024 se hace la ley Silla, donde se obliga a los empleadores a ofrecer asientos adecuados y descansos a los trabajadores que tenían mayor parte de su tiempo de pie. Empleo en plataformas digitales, aquellas plataformas donde pedimos por ejemplo Uber, Rapid, Didi, ahora tienen los trabajadores de ellos tienen los repartidores tienen derechos laborales y acceso a la seguridad social. Y bueno, esto no es una reforma del 2024, sino el programa de Jóvenes Construyendo al Futuro. Este es un programa que inicia en el 2019, se consolida más en el 2022, pero tenía el objetivo de proporcionar capacitación a los trabajadores, integrar a los jóvenes al mundo laboral, ¿no? Y posteriormente, tenemos las reformas, una de las principales reformas para el 2025, se propone reducir la jornada laboral de 40 horas semanales con 2 días de descanso, ¿no? Que eso es lo que ahorita está en aprobación. Y bueno, la evolución de las principales características del mercado laboral, pues los va a decir mi colega, la doctora Victoria.
Gracias, doctor Jorge José Luis Reynoso. Ahora escucharemos a la doctora Laura Victoria Rodríguez Zaragoza. Adelante.
Muchísimas gracias. Yo les quiero compartir algunos de los indicadores principales con los que estamos analizando nosotros el mercado laboral en Jalisco. Comenzando principalmente con esta división, ¿no?, de la población económicamente activa, o los que sí participan en el mercado laboral y los que no participan, ¿no? Esta diferencia va aproximadamente un 40% de las personas están en la población no económicamente activa, o los que no están buscando empleo ni están trabajando, y cerca del 60% son los que sí. Y ahí incluimos a los que o bien ya están trabajando, ya se encuentran en un empleo o están en búsqueda de. De mencionar aquí en el gráfico que ustedes están viendo, en el 2020, que creo que todos estamos familiarizados, ¿no?, con este momento histórico, en el 2020 la población que no estaba participando en el mercado laboral aumentó y la que sí estaba participando disminuyó. Entonces, si se fijan, en esa gráfica hay como un pequeño cierre, un pequeño ajuste en esta diferencia entre los dos porcentajes, ¿no? Pero que tiene que ver con este cierre de negocios, actividades no esenciales, la sana distancia y demás lineamientos, pues que propiciaron esta modificación en la población activa y no económicamente activa. También uno de los indicadores importantes es el desempleo. Ahora es el turno de revisar estas cifras de desempleo. Normalmente nosotros las consultamos con lo que es la tasa de desocupación. No es solo el revisar quiénes se encuentran ocupados o desocupados, sino también el profundizar en las diferencias, ¿no? Dentro de esta tasa de desocupación, ustedes pueden observar, por ejemplo, que las líneas en la azul es la que marca la tasa de desocupación o la evolución de la tasa de desocupación de las mujeres. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las mujeres tienen tasas de desocupación más bajas, pero ahorita vamos a ver también cuál es la problemática con eso, ¿no? Porque suena como que es algo positivo, pero profundizando en estas diferencias, pues podemos notar que no necesariamente. A lo largo de estos años, 2005 hasta 2024, tenemos que la tasa de desocupación o el desempleo sí ha disminuido, pasando de un 3.56% al inicio de este periodo, en el 2005, hasta un 2.08% en el 2024, lo que puede estar mostrándonos una mejora en la creación de empleos. También es importante ver este desempleo no solo si somos hombres o mujeres, también por el nivel de instrucción. Y aquí encontramos algo que incluso como institución de educación superior y como todo este contacto con la sociedad civil, etcétera, pues puede ser de una gran importancia, porque las tasas de desempleo o de desocupación más altas se dan en las personas con mayor preparación, ¿no? Las que se encuentran con secundaria completa o nivel medio superior y superior, ¿no?, que son la preparatoria o las licenciaturas, ingenierías y demás, ¿no? Esa es la línea como azul, la que está más arriba, ¿no?, la azul más profundo en la gráfica que estaba compartiéndoles hace un momento. Además de este desempleo, de esta desocupación, también se vuelve importante el revisar, como contextualizaba al principio la doctora Diana, ¿no? Y como comenzaba a hablar el doctor Reynoso, respecto a la informalidad laboral. Y aquí tenemos dos indicadores. Uno que se encuentra graficado o presentado en el lado izquierdo de la pantalla, que es la tasa de ocupación en el sector informal. Esa es la línea anaranjada. Y los se los menciono porque del lado izquierdo tenemos las medidas de esa línea anaranjada, que va desde el 28% aproximadamente, y la parte más baja, que está como en el 23%. Y esa es la ocupación en el sector informal. La tasa de informalidad laboral es la que se encuentra con los valores del lado derecho, y es la línea azul, y esa va desde los 58% hasta el 46-47%, ¿no? ¿Por qué las ponemos juntas? Pues porque tienen una tendencia similar, ¿no? Pero también es importante que sepamos que esto implica diferencias. En la tasa de ocupación en el sector informal vamos a tener unos valores que son más bajos, como pudieron ver, está entre los 20 y 30, pero la tasa de informalidad es la que nos podría reflejar de una forma más confiable o fidedigna lo que se refiere a la informalidad en los empleos que nosotros tenemos en Jalisco, y está oscilando entre el 47 hasta el 58%, ¿no? A lo largo del mismo periodo que estamos analizando desde el inicio, ¿no? 2005 a 2024, que, bueno, una parte positiva en esto, pues es que sí tiene una tendencia negativa, una pendiente negativa, pero se sigue manteniendo en valores altos. Además del desempleo, además de la informalidad, estas personas que ya participan en el mercado informal, también tenemos unos indicadores que les decía yo más profundos, ¿no? Más a detalle, que son la subocupación, la desocupación o el desempleo y las condiciones críticas de ocupación. La primera, que es la subocupación, lo que nos dice es que podría estar trabajando más. Entonces, yo estoy trabajando solamente 15 horas, pero estoy dispuesto y me gustaría estar trabajando más horas. Eso implica, pues, mermas en mi ingreso, dificultades económicas, también depende del mercado específico en el que yo quiero insertarme. El desempleo, que se ve en la línea verde, bueno, ese ya lo platicábamos un poco, ¿no? Este desempleo, pero quiero que nos concentremos en la línea azul, que es la tasa de condiciones críticas de ocupación. Y esta tasa lo que nos dice es, bueno, son empleos que si bien se han generado o se tienen, se encuentran en condiciones difíciles, con jornadas muy largas, con salarios muy cortos, no, muy pequeños o muy bajos. Empleos informales, regresando a esta informalidad de la que hablábamos. Entonces, ¿hay más empleos? Estamos encontrándonos con cifras que parecen mejorar este mercado laboral, sin embargo, con unas, literalmente, con condiciones más críticas para estos empleos, ¿no? Eso nos marca, pues, una especie de deterioro del mercado laboral que estamos comenzando, pues, a analizar en la plataforma de economía. También es importante, esta informalidad no es lo mismo para todos, o sea, todos estamos en el mismo océano, pero unos estamos en un barco, otros están en una lanchita, otros están en una balsa, otros están pues manoteando, ¿no? Para ver cómo podemos enfrentarnos a esta situación. Entonces, aquí tenemos una diferente participación dependiendo del ingreso que yo tengo. Por ejemplo, las personas que tienen hasta un salario mínimo son el 70% de las personas que están en la informalidad. Y eso podríamos decir, bueno, me suena, ¿no? Como que lógico o esperado. Sin embargo, la población que gana entre 3 y 5 salarios mínimos tiene menor participación en el mercado informal, pero vamos a enfatizar algo que no aparece en esta diapositiva, pero que yo quiero compartirles. El 80% de la población tiene ingresos entre uno y tres salarios mínimos. Eso nos coloca en una mayor tasa de informalidad que se conecta con la que veíamos hace un momento, ¿no? O sea, esos porcentajes altos de participación en la informalidad, pues vienen también a mermar nuestra seguridad, nuestra estabilidad, estas condiciones críticas y también nuestros ingresos, ¿no? Que son los salarios a los que nosotros estamos accediendo. Todos estos indicadores los podemos desagregar si somos hombres o somos mujeres. Y yo encerramos en amarillo, en la presentación que ustedes están viendo, quién es el que lleva la delantera en estos indicadores y no siempre es lo más positivo, ¿no? de notar o a lo mejor de resaltar, salvo lo que ustedes puedan indicar en los comentarios o preguntas, ¿no? Está la de condiciones críticas de ocupación, en la que las mujeres llevan la delantera, y también, por ejemplo, ¿dónde está? En el último, tasa de informalidad laboral. Entonces, también las mujeres llevan la delantera, ¿no? Entonces, estamos, ¿se acuerdan que decíamos menos desocupación para las mujeres? Sí, pero en la informalidad y con unas condiciones que nos ponen en desventaja en este contexto. Y, bueno, pues va a afectarnos de diferentes maneras y con diferentes tendencias a través del tiempo, como ya estábamos viendo. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos muestra o qué es lo que nos da? Que esta inserción en el mercado laboral sí va a ser complicada, va a ser compleja, pues en realidad para la mayoría de la población, pero vamos a tener que poner especial atención en qué es lo que podemos proponer y qué podemos buscar como solución para la inserción laboral de los estudiantes, ¿no? De educación media superior y superior, en qué se están especializando, cómo se están preparando, qué tipo de fuerza laboral se está preparando en el estado. Desde el 2020, la tasa de condiciones críticas de ocupación ha aumentado y el desempleo y la subocupación, ha disminuido. Y esto sugiere pues esta precariedad en los tipos de empleo o en los empleos que tenemos. La informalidad tiene una mayor incidencia en la población de ingresos bajos, que aquí ya lo mencionaba, ¿no? Esta doble o triple desventaja a la que nos enfrentamos. Y también, pues, que en comparación con los hombres, las mujeres tenemos menos tasas de participación y desempleo, pero mayores en subocupación, o sea, trabajamos, pero menos tiempo del disponible, mayor tasa de condiciones críticas de ocupación, entonces, menos tiempo del disponible, pero con mayores desventajas, es como un mundo de posibilidades negativas, ¿no? Y toda esta información, bueno, les invitamos a consultarlo en el informe, en el reporte técnico que se encuentra disponible en el QR o en la página de la Plataforma de Economía de Jalisco y con el que vamos a estar además profundizando en este tiempo venidero, ¿no? Cada uno de estos hallazgos, poderlo todavía profundizar un poco más. Muchas gracias.
Gracias, doctora Laura Victoria Rodríguez. Ahora vamos a pasar las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenas tardes, Román Ortega de Mega Noticias Zona 3. ¿Por qué o qué factores atribuyen el hecho de que sean las mujeres las que tienen o que aparecen con la tasa o el porcentaje mayor en condiciones críticas o de informalidad? ¿Cuáles son, pues sí, las causas o factores?
Bien, pues mira, esto tiene que ver, Román, con una múltiple, pues es multifactorial, ¿no? Pero principalmente con esta conocida división sexual del trabajo, las responsabilidades en el ámbito privado, que van, bueno, por ejemplo, en términos de subocupación, de yo quiero trabajar más tiempo, pero hay un trabajo de cuidados en casa, ¿no? Hay niños, hay personas enfermas, hay personas con discapacidad, hay adultos mayores que requieren que alguien esté pendiente de las actividades que les conciernen, ¿no? De sus cuidados, de alimentarles, de cuidarles, de bañarles, de observarles, etcétera. Pero también tiene que ver con esas mismas actividades limitan mi preparación y limitan mi tiempo disponible para participar en el mercado laboral. Entonces, que estemos aquí sentadas ahorita dos mujeres tiene estadísticamente una carga que va a tener que ver con esas labores del hogar, ¿no? Que bien, hay políticas y hay incentivos para que esto vaya cambiando, pero es como a paso lento, ¿no? Como a un paso más despacito. Y además de eso, todo lo que no se ve en ese trabajo, que también es la organización de, pues, qué se va a comer, dónde se va a comer, si alguien se enfermó, si alguien va a trabajar, no sé, por ejemplo, en el contexto de pandemia que veíamos esta brecha que se cerraba, bueno, ¿qué pasó? Todos nos fuimos a casa y principalmente, pues, nuestro trabajo era más precario, más, inseguro, más inestable. Somos las que dejamos, o son en la mayoría, y digo en plural, no fue mi caso, pero en su mayoría son las mujeres las que dejaron ese empleo para poder atender estas necesidades. Entonces, en su gran mayoría tiene que ver con esta situación en la parte de lo privado, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Roberto Guzmán de Canal 13. 2024, 2025, hablamos que Jalisco es la cuarta entidad en cuanto a generadora de economía en México. Sin embargo, también especialistas como ustedes en economía, globalmente hablando, y en cuanto a México, pues no vislumbran un crecimiento importante en cuanto a economía, llámese por la cuestión arancelaria, por los movimientos financieros que se están haciendo a nivel global, bueno, y diferentes temas que tienen que ver directamente con la economía. ¿Cómo se vislumbra Jalisco? Bueno, sí al cierre del 2024, pero en este 2025 en cuanto a lo que estamos platicando. Por favor, gracias.
Sí, mira, respecto a eso que mencionas, por ejemplo, la estimación que hace la OCDE para el crecimiento de México nos indica una pequeña contracción del 1.3% del PIB para 2025, ¿no? Hay algunas otras calificadoras, otros bancos, otras instituciones que apoyan esta tendencia a tener un decrecimiento o una desaceleración de la economía, ¿no? En el caso de Banco de México y la Secretaría de Hacienda, pues las expectativas no son tan negativas. Sin embargo, observamos pues que esta desaceleración ocurre principalmente por todo lo que venimos arrastrando de pandemia, por ejemplo, más la inestabilidad económica, dados los diferentes anuncios del tema arancelario. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, ya nos platicaba el doctor Jorge que de las principales actividades económicas que tiene nuestro estado, pues encontramos, por ejemplo, el caso de la manufactura. ¿Qué ha pasado en este sector? Igual en el caso de la construcción, pues ha tenido que ir postergando algunas decisiones de inversión que son importantes para la generación de empleo formal, para mejorar las condiciones laborales y demás, pues a raíz de estos anuncios o de estas situaciones que se prevén, ¿no? Ante esa incertidumbre y esos riesgos que conllevan, pues lo que pasa es que uno se frena y no se llevan a cabo las inversiones y demás. Entonces, esto es como una pequeña bola de nieve, cada vez se va haciendo más grande, en el sentido de que si bien aún no está completamente anunciado qué va a pasar con el tema de los aranceles, pues esa incertidumbre provoca como ese freno, ¿no? Entonces, la demanda de los empleos relacionados a estas industrias, a estos sectores, pues ha venido mermando. Y en este contexto, a pesar de eso, hemos observado, al menos en el caso de Jalisco, anuncios importantes de empresas, ¿no? A nivel internacional, que han llegado a posicionarse en nuestro estado. De acuerdo a la llegada, o mejor dicho, a las necesidades que tienen las propias empresas, ellas han mencionado que vienen no solamente por el factor de la localización geográfica de nuestro estado y por todo lo que ello conlleva, sino porque están interesados en el capital humano que forma nuestro estado. Entonces, de eso sí que hay que alegrarse. Ya nos decía la doctora Vicky que hay que preocuparnos qué vamos a hacer con nuestros egresados, ¿no? De nivel medio superior y superior. Pero a su vez, estamos contentos de que el gobierno estatal en turno haya retomado esta cuestión del sistema estatal de empleabilidad, porque justo para allá va, para enfocar esos esfuerzos, tanto de las demandas que tiene el sector privado, como lo que pueden hacer las instituciones de educación superior. ¿Para qué? Pues para ayudar a formar capital humano que esté especializado. Y entonces nosotros creemos que con ayuda de esto, una sinergia de diferentes estrategias, vamos a poder sobrellevar la incertidumbre económica.
Por último, la siguiente pregunta.
Hablaban del tema de la informalidad. Es muy, muy recurrente, sobre todo en México, en diversas zonas, el hecho de que tengas tu trabajo, pero a la par te dedicas a dos o tres empleos más informales, ¿no? Que no tienes los mismos beneficios que se tendrían en una empresa bien formalizada o cimentada. Sin embargo, también algunos economistas comentan que también la informalidad mueve económicamente principalmente a México. ¿Cómo estará este 2025? ¿Seguirá creciendo la informalidad en este sentido? ¿Cómo vamos, no? Y también el conocer qué tanto más si las mujeres o los hombres ocupan estos espacios de informalidad, ¿no? Independientemente del género.
Sí, se escucha, ¿verdad? Bueno, el tema de la informalidad sí se dice que mueve la economía, pero recordemos que está en el largo plazo, no va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque está asociado a ingresos menores, y entonces esos ingresos menores se traducen en menor bienestar para las familias, pero también hablando de, en temas macroeconómicos, afecta el consumo privado, el consumo de los hogares, y desde un enfoque del gasto, el consumo es uno de los principales componentes del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, en el largo plazo lo va a frenar. Por otro lado, también decíamos que la informalidad carecen de derechos laborales, carecen de seguridad social. Entonces, al tener una menor capacidad adquisitiva, también invierten en menos en el capital humano, las familias, ¿no? Entonces, en el largo plazo, eso va a afectar la productividad, tanto en la educación como en la salud de los integrantes en edad escolar, y eso en un futuro va a ir generando trampas de pobreza y de baja productividad laboral, ¿no? Entonces, en estricto sentido, con lo que nos preguntaba sobre quiénes ocupan puestos informales, la mujer se ha visto que tiene mayor tendencia, más propensión a aceptar trabajos en la informalidad, ¿verdad? Entonces, dadas las características que y las condiciones que les mencionaba la doctora Victoria, ¿verdad?
Uh-huh. La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Hablaban de que pues hay un aumento en estos trabajos en condiciones críticas. No sé si nos podrían a lo mejor reiterar las características de este tipo de empleos y si a lo mejor tienen algunos ejemplos de este tipo de trabajos con, pues ahora sí, condiciones críticas.
Bueno, este incremento, hemos observado el incremento en la tasa de condiciones críticas de ocupación, ese indicador se obtiene basado en el salario mínimo. Entonces, como les comentaba, el salario mínimo a partir del 2019, creo, dio un incremento muy alto. ¿Qué está diciendo esto? Que nuestro estándar se incrementó, ¿verdad? Entonces, toda la masa de población que no estaba en salario mínimo, pues ya los alcanzó, ¿verdad? Entonces, eso es una de las razones por las que está creciendo tan acelerada esa tasa, ¿no? Entonces, uno de los indicadores que vamos a estar abordando en la plataforma para complementar esta desfase es una armonización, o también a analizar lo que es el ingreso laboral, ¿no? La pobreza por ingreso laboral, que lo vamos a estar complementando en futuras, para ver si solamente es por el incremento en el ingreso, en el salario mínimo, o también es porque bajaron con todos estos apoyos que se está dando en el gasto social, pues a lo mejor está provocando que las familias o los trabajadores acepten trabajos más precarios, ¿no? Entonces, y lo complementan, ¿no? Entonces, todavía tenemos que explorar mucho en la plataforma.
Doctora Laura Victoria.
Muchas gracias. También profundizar un poco en lo que decías de algunos ejemplos o estas características, ¿no? Era que se fueran condiciones en las que mi empleo es más difícil. Entonces, trayectos más largos, jornadas más largas, salarios más bajos, a lo mejor superando el salario mínimo, sí, pero sin alcanzar todavía a cubrir las necesidades básicas, ¿no? También en esta informalidad, entonces es estas condiciones críticas de ocupación tienen que ver con esto, ¿no? Con esta dificultad de aun cuando estoy participando, pues me enfrento a diferentes retos que tienen que ver con cubrir mis necesidades, cubrir los ingresos necesarios, tener tiempo disponible, y que acordémonos que esta tasa afecta en su mayor medida a mujeres, pero igual afecta a los hombres, ¿no? Entonces eso nos deja todavía menos espacio para esparcimiento, para diversión, que también son necesidades básicas de cualquier humano, y entonces eso lo vuelve como mucho más complejo de analizar, y que a veces podemos llegar a acostumbrarnos también, ¿no? O sea, verlo como parte del tener un empleo y agradece que tienes empleo, pero estas condiciones pues ya las damos como por supuesto, como por dadas, ¿no?
Bien, parece que ya no hay más preguntas. Así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a quienes nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, pero sobre todo por la difusión que hagan de esta rueda de prensa Mercado Laboral en Jalisco. Muchas gracias y que todos tengan muy buena tarde.